Señor. Ven y habita por medio de tu palabra en medio de tu pueblo, Señor. Ven a proclamarla fuerte, clara, Señor. Ven y haz posible que llegue a nuestro corazón. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor, para tener vida en el corazón. Te damos gracias por estar ya dispuestos, Jesús, a escucharla. Y te pedimos que la derrames generosamente, abundantemente. Unge, Jesús, a nuestro hermano Chus. Úngelo con tu amor. Úngelo con tu ternura, Señor. Úngelo con tu misericordia. Y haz que la palabra, Señor, que a través de él nos vas a dar, sea una palabra que cure, que sane, que salve, que dé vida. Así, Señor, repetiremos en nuestro corazón, agradecidos, tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Bendito seas.
De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 4, siguientes. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais no pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, yo creo que la palabra que más ha sonado en estos laudes ha sido la palabra pueblo. Calculo que ha salido por lo menos 70 veces en los laudes de esta mañana. Y si es así, pues díganme ustedes de qué hay que hablar. El tema ya lo ha puesto el Señor. Pues es el tema del pueblo. Y durante los laudes me ha dado una clase de teología al Señor que me parece impresionante. Y entonces os voy a transmitirla como pueda, esta palabra de teología, o esta lección de teología. El Vaticano II ha cambiado la idea de iglesia, la definición de la iglesia. Antes del Vaticano II se consideraba la iglesia como una sociedad perfecta, donde había pues los jerarcas que de arriba a abajo transmitían la gracia. Y esa gracia pues venía a través de los obispos, a través del Papa, los obispos, los pastores, hasta el pueblo. Y el pueblo pues recibía las gracias, hacía lo que era conveniente para salvarse y se salvaba. Pero con el Vaticano II, la idea de sociedad perfecta, ya hecha, ya terminada, de la cual se sale directamente al cielo, ha cambiado. El Vaticano II define a la Iglesia como pueblo de Dios en marcha, en camino, nada terminado. No hay nada terminado. Estamos en camino. Tenemos que seguir hacia adelante. Pero el Vaticano II eso nos dejó ahí escrito. Y si nos ponemos en clase de teología a estudiar esto, muy poco sabemos de ello, a no ser lo que hemos encontrado del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos un concepto muy claro de lo que es un pueblo en marcha. Por eso, en vez de dejarle la tarea a los teólogos, el Espíritu Santo dice, lo voy a realizar yo. Voy a realizar un pueblo, y ese pueblo va a ser la clase de teología para todos los que no entiendan de pueblo. Y ese pueblo es el pueblo que estamos aquí esta mañana. Un pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nos lo dice San Pedro muy bien ahí. Los que antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Porque nosotros antes éramos no pueblo. No nos conocíamos. Cada uno estaba en su rincón. Cada uno estaba en su sitio. No había unidad entre nosotros. No teníamos contenidos en común. No nos saludábamos. No nos queríamos. Pero ahora somos pueblo. Tenemos algo en común. Estamos juntos. Nos han juntado. Él es el que hace el pueblo. Nos ha traído aquí. Y al traernos aquí, pues sencillamente nos ha conjuntado. Tenemos un motivo, la motivación profunda que tenemos todos en nuestra unidad es acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios, vosotros formáis un edificio espiritual para ofrecer a Dios sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Este pueblo, digamos, tiene una bandera, tiene un estandarte, tiene una cabeza, tiene un pastor, tiene una guía, y esa guía es Jesucristo. Pero nosotros formamos pueblo no solamente porque antes éramos no pueblo y ahora ya somos pueblo. Yo antes no os conocía a ninguno, y ahora sois mi pueblo. Y unos a otros no os conocíais, la mayoría de vosotros. Alguno puede ser que fuera amigo de antes, pero ser amigo no es ser pueblo. No está en marcha de la misma forma. No tiene el mismo guía. No tiene el mismo caminar. No va hacia la misma meta, que es Jesús, que es Jesucristo. Y ahora sí, ahora sois pueblo. Ahora somos pueblo de Dios que caminamos. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde quiera el Señor, hacia el lugar que Él nos indicará. Lo nuestro es hacer camino, lo nuestro es hacer pueblo durante el tiempo que nos toque vivir. Y este pueblo, pues es un pueblo en el que Dios derrama sus bendiciones y el pueblo a la vez las va derramando por ahí. Antes éramos no pueblo y ahora somos pueblo de Dios. Antes éramos no compadecidos y ahora somos compadecidos. El primer estadio de la conversión es un estadio individual. Yo me convierto a Jesucristo, porque la conversión del Nuevo Testamento no es a ser bueno ni a ser mejor, porque todo eso son miradas individualistas, que me miro a mí mismo. No es a ser bueno, no es a las buenas obras. La conversión no es a las buenas obras. La conversión es a Jesucristo. Y eso lo dijo San Pedro en la primera de todas las homilías que se pronunció en la Iglesia Católica, que fue la homilía que San Pedro pronunció el día de Pentecostés. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Convertíos, dijo San Pedro, y bautizaos en el Señor Jesús. O sea, la primera conversión es una conversión a Jesús. Porque Jesús nos da su Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo el que verdaderamente va a hacer una obra en nosotros de conversión, de interioridad, de metanoia, como decíamos ayer, de cambio. Es el Espíritu Santo el que nos cambia y el que nos va haciendo criaturas nuevas, y que va haciendo en nosotros como sosa cáustica la transformación de todas nuestras viejas aceites y durezas, lo va convirtiendo en un corazón nuevo y en un corazón pues más santo, más santificado. Pero esa es la primera conversión nada más. La segunda conversión es la conversión a ser pueblo. Por eso el Señor hace esas conversiones primeras, para que después podamos formar todos juntos un pueblo en marcha, el pueblo del Señor, que camina hacia adelante. Y entonces ya, simplemente la noción del pueblo, simplemente tener esto en la cabeza y en el corazón, de que somos un pueblo de Dios que caminamos hacia donde Él nos lleve, ya es un estadio de evolución espiritual que no os imagináis. Por eso el Espíritu Santo no se lo puede dejar a los teólogos, porque lo estropean. El pueblo de Dios solo lo hace Dios, solo lo hace el Espíritu Santo. Ayer hablábamos en la mesa donde yo estaba que ya la renovación lleva 30 años o más años. Y alguno me decía a mí que bueno, y los obispos y los sacerdotes, que qué pena no tener más obispos carismáticos y qué pena no tener más sacerdotes carismáticos. Y yo salté como una culebra cuando la pisas. Yo no, ni obispos ni sacerdotes, porque lo estropean todo. ¿Y saben ustedes por qué? Porque los obispos tienen el derecho y el deber de discernir, pero no de guiar al pueblo. Una cosa es discernir y otra cosa es motivar y guiar. El que motiva y guía al pueblo es el Espíritu Santo, y nada más que el Espíritu Santo. Ahora, está el obispo ahí de guardián, ciertamente, y de pastor. No sea que nos confundamos de Espíritu Santo. Y entonces es Él el que nos tiene que decir, no, eso no. Y ahí está su carisma, y ahí está su don. El don del obispo es ese, incluso del sacerdote, pero menos. Entonces, pues, no hace falta todavía obispos, no, ni sacerdotes. Vamos a dejar que este pueblo se consolide como pueblo. Vamos a dejar que este pueblo llegue al fondo de su propia experiencia como pueblo. Y cuando este pueblo, dentro de 10 o 20 años o 30 o los que sean, llegue al fondo de la experiencia espiritual profunda que el Señor quiere realizar aquí en medio de nosotros, esté consolidada, entonces esta espiritualidad entrará de lleno en la Iglesia. Porque sí, cuando no estamos consolidados todavía, cuando el Espíritu Santo no ha hecho todo su recorrido en nosotros como pueblo, nos cogen los obispos y los curas, nos utilizan para lo suyo. El cura te dice, uy, qué bien me venís para visitar enfermos. El otro, qué bien me venís para barrer la iglesia. Qué bien me venís para Cáritas. Qué bien me venís para todo. Pero don Eustaquio, si tenemos que rezar, bueno, eso de rezar ya se supone que habéis rezado. No, vosotros a barrer la iglesia, cura. Se fastidió el pueblo y se fastidió la renovación. Entonces vamos a defendernos y vamos a decir, no que tú individualmente no puedas barrer la iglesia, no que tú individualmente como persona y parroquiano no puedas visitar enfermos, incluso dentro de otros grupos, de los grupos de enfermos, pero no como renovación, sino como persona renovada, que es muy distinto. La renovación es un pueblo que tiene un camino y un caminar que se debe guardar, porque si no, nunca llegaremos a la meta que el Señor nos ha destinado como pueblo. y es un pueblo de santificación, como nos dice aquí, de elevar a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Entonces, qué importante es esto, y si nosotros salimos de esta mañana convencidos y bañados por la fuerza del Espíritu Santo de que formamos un pueblo, primero, se aumenta la calidad de nuestra unión, se aumenta la calidad de nuestra comunión y aumenta enormemente la calidad de nuestro amor de los unos para con los otros, porque sabemos que formamos parte del mismo pueblo y ese pueblo tiene que seguir adelante. El pueblo no lo has elegido tú. Los participantes en el pueblo no los has elegido tú. Yo sé que estás tú diciendo por ahí dentro, pues me gustaría formar parte de este pueblo si no estuviera fulanita. Pero es que con fulanita no hay quien forme pueblo. Donde esté ella, que no me esperen a mí. Pues ya la liaste. Porque es que el Espíritu Santo te la pone ahí precisamente porque el pueblo, no sabes tú para lo que te vale la fulanita, porque el pueblo tiene que caminar por el desierto y bueno, pues las cosas que hay, que hay que acarrear agua, yo qué sé las cosas, tener buena vista para ver los oasis, yo qué sé, la cantidad de carismas que el Señor derrama en el pueblo, porque como la Iglesia ya no es sociedad perfecta, es pueblo, una de las cosas que ha desbloqueado el Vaticano II es el tema de los carismas. Porque antiguamente, con la idea de sociedad perfecta, la gracia y los carismas bajaban por la jerarquía directamente al pueblo. Nadie tenía carismas nada más que el obispo y el cura. Pero ahora resulta que después del Vaticano II, y lo dice el propio Vaticano II, el Señor derrama sus carismas sobre el pueblo entero, incluso sobre fulanita, la que tú no puedes soportar. Entonces, ¿qué sabes tú lo que te va a decir Dios por fulanita? Y probablemente mucho. Yo no he tenido nunca ninguna fulanita a mi lado que no me haya enseñado montones de cosas. Aunque a muchas les he tenido que decir, te quiero muchísimo, pero no te soporto. Que es muy distinto querer de soportar. Yo puedo querer a una persona incluso como parte de mi pueblo, pero en tu sillón y yo en el mío. Es decir, no es fácil muchas veces soportar, porque eso de la ¿cómo se dice eso? De incompatibilidad de caracteres y de cosas de esas que también existen en el pueblo de Dios muchas veces, pero el Señor, formando parte del mismo pueblo, te da amor por esas personas y te da cariño por esas personas, sobre todo cuando se camina en el desierto, cuando se camina hacia adelante y se va caminando hacia donde el monte que Dios nos indicará. Es importante esto porque es la segunda conversión. Es la segunda conversión. Y os dais cuenta que estoy evitando casi una palabra, la palabra comunidad. Estoy hablando de pueblo. Estoy evitando la palabra comunidad porque todos los pueblos son comunidad, pero no todas las comunidades son pueblo. Y ahí está la diferencia. Hay comunidades estáticas, hay comunidades sociedad perfecta, hay comunidades que ya está todo hecho, que ya no caminan, que se nutren a sí mismas, que viven de sí mismas, y nosotros nos nutrimos de las hierbas del camino. Nosotros caminamos en el mismo campamento hacia adelante y el Señor nos da maná, y protestamos muchas veces porque quisiéramos carne y quisiéramos pescado y quisiéramos otras cosas, y el Señor te lo da cuando te lo da, pero tienes que caminar en el desierto hacia adelante. No es que yo no me guste la palabra comunidad, pero esta mañana va de pueblo la cosa. Esta mañana vamos de pueblo porque es lo que nos quiere decir el Señor. Y como nos quiere decir el Señor eso, por algo será. Porque yo he venido aquí, evidentemente, sin tener la menor idea de lo que iba a decir. Pero venía con las orejas bien abiertas para ver en los laudes, a ver qué quiere el Espíritu Santo decir a este pueblo. a esta gente, a ver qué nos quiere decir a todos. Y entonces cuando vi yo cómo empezaba a sonar la cosa, digo, uy, qué claro me lo está poniendo, qué claro me lo está poniendo el tema de la charla de esta mañana. Y el tema de la charla evidentemente era el tema del pueblo, no podía ser otro. Pero después de que tenía el tema y lo estaba ya disfrutando en el corazón, porque estaba dando gracias a Dios y diciendo, Señor, pero de verdad, es que nos quieres decir que somos un pueblo. Y que nos has elegido como pueblo, porque tú nos has elegido. Y que formamos parte de una peregrinación en marcha por el desierto. Después de tener eso claro y darme una alegría y gusto muy grande de poder considerarnos como pueblo, que caminamos en marcha, después me faltaba el texto. ¿Y qué leo yo antes? ¿Dónde encuentro yo? Y me iba al Génesis, y me iba al Éxodo, y me iba por ahí. Pero no me quería yo inventar el texto, hasta que por fin, en un momento dado, me vino al corazón. Primera de Pedro, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de mi propiedad, todo eso sois vosotros, sacerdocio real. El sacerdote es el que une directamente su realidad con Dios. En el cristianismo todos somos sacerdotes, en el catolicismo, cristianismo, todos somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque formamos un sacerdocio real, que podemos dirigirnos directamente a Dios cada uno de nosotros, no a través de un puente, de un pontífice, de un cura, sino directamente te puedes dirigir a Dios como parte de este pueblo. Y Dios te habla a ti, y el Espíritu Santo te habla a ti. Y es porque tienes un sacerdocio real, formas un sacerdocio real ahí dentro de ti. Y ese sacerdocio real te da a ti la categoría de interlocutor de Dios. Nada menos que la categoría de interlocutor de Dios. Dios te habla a ti directamente, tú puedes escucharle y puedes hablarle también a él. Dios te habla. Sacerdocio real. Nación consagrada, un pueblo. No todas las naciones son pueblo, pero este es un pueblo y una nación en marcha, que va hacia adelante, haciendo su historia, haciendo su propia historia, y hacia donde el Señor nos encamine. Entonces, pues, yo veo como, no sé, como una dignidad muy grande en nosotros. Cuando pensaba, cuando recibía estas cosas en los laudes, pues pensaba que qué importante es esta segunda conversión, conversión a la comunidad, conversión a los demás, conversión a pueblo, porque nos salvamos nosotros los del pueblo como pueblo, y dentro del pueblo, y ahí está el principio de salvación, o sea, no des codazos al vecino, que cada codazo que das, cierras la puerta del cielo. O sea, es que te salvas con él. Aguántalo, tira para adelante. Porque pueden venir las fieras, los chacales. Decíamos que el que se sale del campamento se lo comen los chacales. Pero el campamento entero se tiene que defender. Todo el campamento se tiene que defender. Y nos salvaremos de los asalteadores, de los pueblos vecinos por cuyo territorio pasamos. Pues nos tenemos que salvar a base de una unidad muy profunda. Cuando nos dicen, cuando nos decían allá por el Vaticano II, es que nos salvamos en comunidad, yo eso no lo entendía. Y ya era cura. Yo no lo entendía, y ¿sabéis por qué no lo entendía? Porque a mí nunca me habían dicho eso. A mí me habían dicho que me salvaba yo. Me salvaba yo si era bueno, si hacía cosas buenas, si trataba de purificar mi alma, no cometer pecados, purificarme yo con mis sacrificios, con mis ejercicios, y cuando mi alma estuviera pura, purita, iba a decir, cuando estuviera muy pura, pura, pues entonces ya podía volar y unirse directamente con la pureza de arriba, con la pureza de Dios. A mí la comunidad no me interesaba para nada ni la necesitaba, porque para salvarme yo desde mí mismo y conmigo mismo, me bastaba yo con mis propios ejercicios y con mi propia fuerza de voluntad para hacer en mí un principio de salvación. Y entonces yo no entendía más. Después, más tarde, he entendido que necesito a los demás. Que necesito a los demás porque, en definitiva, los pecados más importantes que me pueden impedir a mí la salvación pueden ser pecados más relacionados con las personas que con mi pureza. Ese es el problema. Pasar de la pureza a los demás. En 45 años que llevo de cura, no podéis imaginar lo que han cambiado las confesiones. Lo que han cambiado las confesiones. Yo lo tengo esto bien constatado. Cuando yo era joven, si le decías al cura, me acuso de tener malos pensamientos, el cura no dudaba. Sabía perfectamente lo que eran malos pensamientos. Porque todos eran relativos y relacionados con el sexto mandamiento, con la pureza. No había ningún otro mal pensamiento. Ahora, ya con el tiempo, han venido jóvenes a confesarse y se acusan de tener malos pensamientos. Y yo, claro, me iba siempre a lo mismo. Pues ¿cuántos malos pensamientos tienes? Pero resulta que después me he dado cuenta de que algunas cosas no encajaban. Y entonces yo ya empecé a preguntar a alguno, pues hace unos 20 años o 18 años, digo, oye, ¿y qué quieres decir tú con tener malos pensamientos? Dice, pues que odio a mi padre. O no soporto a mi hermano. O le preguntas a la señora, ¿qué significa para ti tener malos pensamientos? Pues que quiero que se muera mi marido. Pero no quiero que se muera, ¿eh? No quiero de ninguna forma que se muera y me quede sola, ¿no? Pero de vez en cuando estoy en rabia, digo, ojalá y se muera. Y entonces resulta que yo me llevé el chasco de que hay malos pensamientos que no son del sexto mandamiento, que pertenecen a otros mandamientos también. Y entonces, pues, ahora la gente generalmente se acusa de otras cosas no relacionadas con la propia salvación, sino más bien la salvación en comunidad. De no hacer caso de nadie, de no ser solidario, de no querer a los demás, de no sacar el perro a pasear por las noches, de no ayudar nada en casa, de irme a mi habitación y que friegue mi hermana, y de todas estas cosas que ya son, como veis, motivaciones comunitarias de solidaridad, de familia, de gente que vive junta. Y los pecados de gente que vive junta son muy distintos de los pecados de uno que vive solo y que conquista el cielo solo. Muy distintos. Y si cambia la mentalidad, cambian las confesiones. Ahora no hemos llegado todavía a la tercera parte de las confesiones, ya no sé si lo pescaré yo, que es a esta nueva dimensión de pueblo, señor, don Chus. Pues mire usted, no soy pueblo, no camino con los demás como pueblo, no, porque no soporto esto, no soporto lo otro, no soporto a los demás. Pero llegará cuando el Señor nos penetre en el corazón con esta dimensión de pueblo y que yo me salvo ahí desde una situación en la que en realidad los demás para mí son importantísimos como parte de mi caminar. Como parte de mi caminar y como parte de mi vida y de mi salvación. Y es muy importante que nosotros tengamos una idea clara de que te sientas elegido como pueblo. Si alguno no siente todavía esta vocación, yo le digo, procura que te la dé el Espíritu Santo, porque es un estadio muy superior espiritualmente al del individuo que va a misa, y muy superior también al del individuo que forma simplemente comunidad, que ya expresa una solidaridad, o parroquia. La parroquia es comunidad. La iglesia entera forma polo, pero la parroquia más bien es comunidad. Tiene también esa cosa buena de que ha sido llamado como gente que no se conoce, pero que en la parroquia entabla una relación. Pero la calidad de pueblo yo no la he encontrado en ninguna parroquia. No la he encontrado en ninguna parroquia, la calidad de pueblo, que es una calidad espiritual superior. La calidad de pueblo creo que la empezamos a encontrar en la renovación carismática. Por eso son necesarios tantos años, tanto proceso, tantas divisiones, tantas discusiones, tanto, porque el Señor, para llevarnos a un conocimiento más perfecto de lo que Él quiere, tiene que clarificar mucho las cosas, y el resto formará pueblo, porque para formar pueblo tienes que estar muy trabajado como persona individual, tienes que estar muy trabajado por el espíritu ya para formar pueblo. Si no, sigue siendo un egoísta, solo te miras a ti mismo, no tienes ni comunidad, cuanto menos pueblo, ni comunidad siquiera. Entonces tú vas al grupo carismático, pues, a hacer algo bueno para salvarme, que no es eso, que no venimos aquí para salvarnos, que eso ya estamos salvados. Venimos aquí para dar gloria a Dios y ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo, formando un edificio espiritual, que es el pueblo de Dios en marcha. Entonces, venimos aquí, digamos, a entrar en una dimensión espiritual muy superior a la otra. Y demos gracias a Dios a que existe esto. Y demos gracias a Dios a que hemos sido llamados así. Tú y yo, que hemos sido llamados a formar parte de un pueblo. Si todavía no tienes la vocación de pueblo, pues tínela, porque es el proceso de tu perfección. Es hacia donde tienes que caminar. Es la vocación que Dios te da, de formar pueblo en este pueblo. Aunque seas cura, aunque seas monja, porque también entre los curas y entre las monjas han sido elegidos por el Señor algunos para formar parte de este pueblo, sin dejar de ser lo que son, porque aquí hay señores solteros y señores casados, y señoras idem, y aquí hay jóvenes que no se han casado y se quieren casar, pero no quiere decir que no formen parte del pueblo de solteros o de casados, porque este pueblo se forma de toda clase de estratos sociales y modos y formas y estados. Estado, soltero. Estado, viudo. Estado, separado. Estado, por separar. Pero punto. Esto que os estoy diciendo me está llegando mucho, porque, bueno, pues yo creo que este camino espiritual para el que el Señor nos ha elegido es un camino de mucha purificación, más purificación que la que tú puedes hacer contigo mismo, porque si haces una purificación contigo mismo, no logras tú eliminar todos tus egoísmos, para nada. Te quedan ahí encubiertos, escondidos entre telas del alma. No ejercitas el perdón, no ejercitas la misericordia. Pero si formas parte de un pueblo, pues no tienes más remedio que ejercitar el perdón y la misericordia. Y la caridad y la solidaridad, tienes que quitarle a los demás las vendas de los pies, que muchas veces pues les han salido... pues bojas, ¿sí dice bojas? de ampollas, bojas, también se dice, por lo menos en el pueblo, han salido ampollas o bojas del caminar y se las tienes que pinchar con un alfiler y tienes que ponerle una pomada y tienes que... A todos, el caminar es el caminar. Y el caminar significa todo esto, ¿no? Y tener una espiritualidad de camino. Tener una espiritualidad de camino con otras personas es tener una espiritualidad ya de caridad como muy íntima, como muy cercana. Yo creo que muchos que han hecho el camino de Santiago, que no tienen un principio, digamos, de transmisión tan fuerte como nosotros, no tienen un tirón, porque Santiago es mucho menos que Jesucristo, no tienen un tirón tan fuerte, pero tienen cierta experiencia de caminar en pueblo. Y por eso mucha gente de los que van a Santiago, mucha gente de los que van a Santiago caminando a un pueblo que se encuentran por allí, salen con una experiencia espiritual y bastante profunda. Y muchas veces, si eso estuviera un poco más teologizado y tuvieran pastores que predicaran y teologizaran el camino de Santiago, habría mucha gente que encontraría verdaderamente una auténtica parábola de pueblo en el camino de Santiago. Si aún sin nada sucede, sucede mucho de lo que se desprende de un caminar como pueblo. Si aún sin nada sucede mucho, ¿qué sería eso si estuviera bien cuidado y bien tratado? Pues nosotros somos caminantes hacia Santiago. Nosotros somos del camino de Santiago, pero en Jesucristo. Y Jesucristo. Y entonces ahí tenemos esa espiritualidad que nace del caminar juntos, que es una espiritualidad que ya, evidentemente, los malos pensamientos entre un pueblo que camina no es los malos pensamientos del sexto, sino los malos pensamientos del egoísta que va a tu lado y no tira de la mochila y te la deja siempre a ti y tú tienes que cargar con mucho peso. Son otros pecados, digamos, que son otros pecados que son los que nos narra el Génesis, o el Éxodo, mejor dicho. Es otra cosa. Y no porque esas cosas no tengan valor, no porque el sexto mandamiento no tenga valor. Yo no digo eso, que no tenga valor. Lo único que digo es que en una espiritualidad del pueblo en camino, las cosas se encajan. Y entonces los valores, están en primer lugar. Y en segundo lugar, los valores semivalores. Y en tercer lugar, los menos valores. Y en cuarto lugar, los poco valores. Y entonces se encaja, porque es precisamente donde puede darse la caridad como experiencia viva en un caminar como pueblo. Y ahí, y los pecados se miden, según Santo Tomás de Aquino, todos se miden por dos cosas. Hay dos elementos fundamentales para definir un pecado. El primer elemento fundamental para definir un pecado: nunca hay pecado si no hay aversión a Dios, si no hay rechazo de Dios, o de alguno de sus mandamientos, o de alguno de sus hijos. Si odias a tu cuñada, estás rechazando a Dios. Aversión. Si no hay aversión, rechazo a Dios, no hay pecado. Y en segundo lugar, el segundo principio de discernimiento de lo grave que es un pecado o menos grave, se mide en relación directa con la caridad. Con la caridad, con el amor de los unos para con los otros. Si este pecado que haces, o el otro pecado, o el de más allá, afecta directamente a la caridad, y ya veis lo que tiene eso de espiritualidad de camino, espiritualidad de pueblo, se afecta directamente a la caridad de tal forma que eres un separador de la gente, que eres un, no sé, que vas formando grupillos, que vas formando capillitas, que vas destruyendo el paso en común de los demás, pues ese es un pecado muy grave porque atenta directamente a la caridad, a la unidad del pueblo, a la caridad, al amor de los unos para con los otros. O sencillamente lo que decíamos antes, que no aceptas a determinadas personas, o no aceptas esto, no aceptas lo otro. Entonces esos son pecados directos contra la caridad de un pueblo que camina en marcha. Después hay otros pecados que ya van bajando de categoría en cuanto a su gravedad. ¿Por qué? Porque cuantos menos impidan el caminar en pueblo, pues menos pecados son. Porque nuestra santificación está en el camino. Nuestra santificación está en el pueblo. Porque en el pueblo es donde Jesucristo se realiza en medio de nosotros. Entonces, pues, esto lo dice el Vaticano II. Esto no me lo invento yo. Y entonces yo, como soy filósofo, pues entonces digo, Señor, pues te doy gracias por Hegel, el filósofo de la nueva metafísica que nos abrió este camino. Te doy gracias por Darwin, porque el Darwin o Darwin, pues ha entendido la historia del universo toda entera como historia. Como historia de las distintas edades, como la selección de las especies, como el paso del tiempo. Cada una de las piedras que pisas en el camino, si la coges y la miras con los ojos del don de ciencia, puedes ver a Dios a través de los miles de millones de años de amor de Dios que están resumidos en una piedrecita que pisas tú por el camino. ¡Qué evolución! ¡Qué evolución! ¿Cuánto ha tenido que evolucionar el universo para llegar hasta donde está en este momento? Esta piedra ha tenido más de 4.000 millones de años de evolución para que yo la pueda pisar y para que yo la pueda coger en la mano y decir, Señor, te doy gracias por esa providencia inefable que has tenido tú durante miles de millones de años para que yo pueda respirar el aire que estamos respirando hoy aquí en este lugar de Loyola. Y todos estos demás filósofos que nos han dado el sentido de la historia como el sentido de la realidad, que como la realidad es la historia. Y nos ha dicho Hegel, las esencias no están terminadas. El hombre no está terminado. Estamos en camino, estamos evolucionando. La esencia del hombre la conoceremos al final de la historia. Ahora estamos en una etapa y la esencia del chopo y del árbol y del cosmos entero. Y entonces eso nos ha dado a nosotros, ha ayudado a la Iglesia enormemente a tener una visión histórica. La historia sagrada deja de ser historia sagrada. Ya nadie dice esas palabras. Yo cuando lo estudié de pequeño, lo que yo estudiaba era historia sagrada. Y ahora es historia de la salvación. Ahora es historia. Y tu propia vida es una vida que tiene una historia de salvación. Entra todo en tu realidad de hoy. Los desprecios que te hicieron de pequeña son parte de tu historia de salvación. Cuentan, están ahí, no son hechos pasados que ya... No, no, no. Todo tu ser es histórico y se conocerá todo tu ser al final, en el desenlace, nos dice el libro del Eclesiástico, en el desenlace se conoce al hombre, en el final se conoce al hombre. No canonices a nadie antes del morir, porque al final es cuando se da la verdadera calidad y la verdadera esencia de todos y cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, pues perdonad que os haya dado una clase de teología espiritual en esta mañana, pero a mí me parece que el Espíritu Santo nos quiere ir metiendo a nosotros una mentalidad de lo que somos o de lo que Él quiere que seamos. Y para ser sencillamente dóciles al Espíritu Santo, el Señor, queramos o no queramos, nos va a hacer pueblo. Ojalá que nadie se salga del campamento porque se lo comerán los chacales. Que nadie de los que estamos aquí se salga del campamento porque se lo comerán los lobos, los chacales. Porque si no nos salimos, seguiremos formando parte de este pueblo. y el motor es Jesucristo, el que lo lleva es el Señor, no tengáis miedo, no tengáis miedo ni a las ampollas. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor es pomada, iba a decir, bálsamo, lenitivo, curador. El Señor conoce perfectamente los pies de los que caminan, que los bendice Él, porque este es un pueblo profético y por lo tanto se puede decir que bendito los pueblos, bendito los pies de los que caminan para anunciar el don de Dios, la palabra de Dios y la gracia de Dios. Pues que el Señor meta en nuestro corazón lo que Él nos ha querido decir esta mañana. Gloria al Señor.